106. Más música.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de la radio del Somormopo. El protagonista de esta semana es el carricerín cejudo, el paseriforme más amenazado que pasa por la península ibérica. Vamos a conocer el proyecto para seguir la población de esta especie y también vamos a conocer qué pasa en la Laguna de la Nava, lugar antes privilegiado para el paso de los gansos y que últimamente parece que no registra tantos ejemplares de esta especie. Vamos a ello. Empieza la radio ornitología.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
Escuchas la radio del Somormujo.
Radio Ornitología en la radio del Somormujo con José David Muñoz y José Luis Copete.
Radio del Somormujo esta semana, un programa que vamos a hablar precisamente del paseriforme más amenazado de Europa, del carricerín cejudo. José Luis Copete, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, José David, perfectamente. Encarando ya casi el final de la temporada, que ya estamos en el mes de junio.
Sí que es verdad. Ya se va acercando el final de la tercera temporada de la radio del Somormujo. Hoy vamos a hablar de una especie, José Luis, del carricerín cejudo, que, como hemos dicho, es la especie de paseriforme más amenazada de Europa ahora mismo.
Sí, tiene un área de distribución muy restringida y dentro del área de distribución nidifica en unas zonas muy especiales que luego nos va a explicar el especialista con el que contamos hoy, pero que está, digamos, en unos humedales muy concretos, no está en todas partes y que desde hace pocos años, se puede decir, se conoce también el área de invernada, que antiguamente no se conocía, y en fin, que es un pájaro que tiene unas particularidades que además en la península ibérica tenemos una responsabilidad, porque buena parte de la población, si no casi toda, sobrevuela por encima nuestro.
pues vamos a conocer más a fondo a esta especie, qué problemas tiene y otros ámbitos relacionados con la ornitología. Y lo vamos a hacer con David Migueles, es técnico de la Fundación Global Nature, Global Nature, y además es el responsable del proyecto Life Paludicula, que se encarga de hacer este seguimiento del carricerín cejudo. David Migueles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
Y bienvenido también a la radio del Somormujo.
Bueno, muchas gracias por invitarme y encantado de poder, ¿no?, de contaros las iniciativas y el proyecto de Paludicula y las actividades que hacemos en Tierra de Campos.
Pues claro que sí, que hoy vamos a hablar de Palencia, que si no me equivoco, José Luis, creo que es la primera vez que hablamos también de esta provincia en la radio del Somormujo.
Sí, si no me equivoco, no había salido todavía en el programa la provincia de Palencia y estaba pendiente, ¿no?, que era uno de los temas, ¿no?, que la Fundación Global Nature entrara y habláramos del trabajo que están llevando a cabo allá.
Pues venga, David, vamos a empezar. En primer lugar, háblanos de esta especie del carricerín cejudo y por qué ahora mismo se encuentra tan amenazada.
Bueno, pues como decía José Luis, es el paseriforme, ¿no?, de Europa continental más amenazado. Ahora mismo sus poblaciones desde mediados del siglo XX han sufrido una enorme regresión, más del 95% de la población ha desaparecido y actualmente se estima que hay 11.000 machos cantores, ¿no?, y distribuidos en una pequeña área en solo 370 kilómetros cuadrados, ¿no? Están las lagunas, bueno, los humedales, los grandes humedales donde se reproduce en Europa central. Equivale más o menos a la superficie únicamente de la isla de La Gomera, ¿no?, para que todos lo podamos entender o ponerle una superficie que conocemos. Y además, solo en 40 o 60 localidades, más o menos, y solo en 4 países, Bielorrusia, Ucrania, Lituania y Polonia. O sea que es un ave con una población muy reducida, el tamaño poblacional muy pequeño, y el área de distribución en la zona reproductora también muy, muy pequeño.
Y que además ocupa un hábitat muy específico, ¿no? Eso explica por qué no está más distribuida también.
Sí, es un especialista de hábitat muy concreto de un tipo de humedal, ¿no?, que tiene que reunir varias condiciones. La primera, un encharcamiento, un nivel de inundación de poca profundidad, 5 o 10 centímetros, ¿no?, de profundidad de agua. Y además que tenga la vegetación que sea también de baja altura, ¿no? Pastizal o vegetación palustre de medio metro, un metro como mucho, eso es lo más favorable, ¿no? El hábitat óptimo para este ave. Porque necesita unas zonas de mucha productividad de insectos, ¿no?, para poder sacar a la prole adelante y por eso selecciona estos tipos de humedales tan, tan específicos.
¿Y en España cuál es la región en la que este carricerín cejudo habita?
Pues en España, bueno, es una especie que solo se puede observar durante las migraciones, tanto la migración prenucial como la migración posnucial. Casi toda la población reproductora en algún momento pasa por la península ibérica en esos dos pasos migratorios, o sea que prácticamente entre España y Portugal recibimos casi el 100% de, ¿no?, de las aves que en algún momento migra hacia África o en el regreso a las zonas de cría. Entonces, esta ave utiliza los humedales de la península ibérica y de otras regiones como zonas de descanso, ¿no?, y de repostaje, ¿no?, de esas reservas de grasa que necesita para hacer los vuelos migratorios. Cada vuelo migratorio, tanto en el prenucial como en el paso posnucial, aproximadamente son 6.000 kilómetros. O sea que más o menos hace unos 12.000 kilómetros al año, ¿no?, entre ida y vuelta para cruzar, para viajar entre las áreas de cría y las áreas de invernada.
Una pregunta, David. Se sabe que la población hace este movimiento bastante hacia el oeste, sobre todo en la migración posnucial, ¿eh? O sea, cuando bajan hacia el sur, toda la población tira bastante hacia el oeste, acaban, digamos, pasando por Francia y de Francia tiran por la península ibérica hacia el África subsahariana. Y ahora sí que nos explicas un poco todo lo que se sabe sobre la invernada entre Senegal y Mali. Pero yo también leí que habían dos recuperaciones en Creta y en Grecia. Y estas recuperaciones, claro, quizás indican que hay incluso alguna ruta alternativa, aunque sea minoritaria, ¿no?, que tiran quizás más en diagonal o... ¿Tú qué opinas sobre esto? Son dos casos que a mí me hacen pensar.
Pues bueno, de entre las muchas peculiaridades que tiene la biología del carricerín cejudo es que las migraciones son diferenciales vamos, que hay diferencias entre la migración prenucial y la posnucial. La migración posnucial, como decías tú, utiliza más lo que sería el arco atlántico europeo, ¿no? Dinamarca, Holanda, Bélgica, ¿no? La costa francesa atlántica y luego España y Portugal. Pero en la migración prenucial es más oriental y de alguna manera no elige estos humedales occidentales y utiliza todos los humedales de la costa mediterránea, ¿no? Y además puede haber aves que utilicen la península itálica, ¿no? Como vía de paso entre África y sus zonas de reproducción. Entonces, claro, siempre podrá haber aves que utilicen, ¿no? Que se escapen un poquito más hacia el oriente y hay citas en Grecia, en Creta, ¿no? En Argelia. Uh-huh. Porque eso, realizan como una migración más directa desde los cuarteles de invernada en el Sahel, ¿no? Que principalmente es en Mali, y pueden ir más recto, ¿no? Atravesar el desierto del Sáhara y el Mediterráneo por una zona más oriental del Mediterráneo.
Uh-huh. Oye, ¿y la zona de invernada? Que ahora acabas de decir que principalmente es en Mali, supongo que es el delta del río Níger, el delta interior. Pero ha cambiado un poco, digamos, ¿hay nuevo conocimiento sobre diferencias de población entre esta zona de Mali y Senegal, en el parque de Djougi, que fue el primer lugar que se descubrió que había una población importante?
El conocimiento de la zona de invernada ha sido relativamente reciente, vamos, prácticamente no se conocía hasta este siglo, ¿no?, donde pasaba el invierno en el Carcerín Cejudo. Primero se hicieron unas campañas, se intentó recuperar la información bibliográfica de la especie en los países africanos. Luego se hicieron varias expediciones, pero no ha sido hasta el uso de geolocalizadores, ¿no?, cuando se ha empezado a concretar realmente cuál es la importancia de los humedales africanos para el Carcerín Cejudo. En un principio se pensaba que Senegal era el país más importante, el delta del río Senegal, uh-huh. Pero el último estudio con geolocalizadores más amplio, ¿no?, que englobaba a más ejemplares y de dos regiones geográficas de reproducción diferentes, de alguna manera ha demostrado que Mali es el delta del Níger en Mali es la principal zona invernada de las poblaciones supervivientes actuales en esa zona, sí, sí. O sea que en estas dos décadas, ¿no?, se ha ido incrementando conocimiento y parece que Mali es el principal país. Y de manera secundaria, Senegal, Burkina Faso y Ghana.
Interesante. Lo que pasa es que Mali ahora precisamente no es un lugar al que se pueda viajar fácil, ¿no? Para profundizar un poco en las investigaciones. Y además que el delta del Níger, el delta interior, hostia, es un sitio bastante grandote, sí, bastante sí. Enorme y difícil de, no sé, de montar algo para entrar allá, ¿no?
Sí, es una zona muy extensa, ¿no? Que también registrará niveles hídricos muy variables cada año en función de las precipitaciones. Entonces, sí, tiene que ser muy complejo el estudiar sobre el campo, ¿no?, o hacer unas expediciones. Pero bueno, la información de los geolocalizadores cada vez es bastante exacta y en un sitio tan grande, si las ubicaciones son en esa zona, pues no creo que haya dudas de que...
No lo cuestiono. Solo estaba pensando en la posibilidad de que se hicieran trabajos para profundizar más en el conocimiento de cómo viven en invierno, ¿no? O sea, el hábitat donde están dentro del delta, que es enorme, hostia, recordemos que ahí tienen pues más de un millón de cecetas carretonas invernando. O sea, que es un sitio gigantesco. O sea, que ver sobre el terreno, ¿no? ¿Dónde están? ¿Cómo es exactamente el hábitat? Que seguramente será, supongo, similar al que se encontró en el parque de Djougi, ¿no? Me imagino.
El hábitat que, como decíamos, es una especie muy especialista y no solo utiliza esos hábitats en las zonas de reproducción, sino también los extiende, ¿no?, a sus zonas de migración y sus zonas de invernada. Con otras especies, pero con las mismas características de, ¿no?, de fisionomía de la vegetación y de nivel hídrico.
¿Qué fechas dicen los geolocalizadores que suelen llegar a la zona de invernada?
Más o menos en septiembre ya estarían allí, ya estarían en los primeros adultos, que son los que inician la migración antes, sobre todo los machos, ¿no? Machos adultos, no lo he contado antes, pero otra de las peculiaridades de la especie es que el carnicerín cejudo, para ser un paseriforme, ¿no?, y un carnicero, el macho no colabora en las tareas de reproductoras de, habituales, ¿no? Ni incuba ni alimenta a la prole. Entonces los machos están liberados antes de la carga, ¿no?, reproductora, y empiezan la migración antes, la migración hacia las zonas de invernada. Esto está relacionado también, como por lo que os comentaba antes, sobre la necesidad de que los humedales donde se reproduce tengan una alta productividad, ¿no?, alta disponibilidad de presas, ¿no?, de insectos de talla grande, que le sirvan a la hembra para alimentar ella sola, ¿no?, a una o dos polladas que realiza cada año. Entonces, el macho, por así decirlo, es una especie un poco... Es una especie promiscua, en donde el macho no participa. Y además tiene también otra peculiaridad el macho. Siempre les hace mucha gracia en las charlas cuando los contamos que tiene proporcionalmente los testículos mucho más grandes que otros paseriformes y que otros carniceros, ¿no? Estará relacionado con algún tipo de selección, ¿no?, alguna estrategia. Pero bueno, que es un pájaro con muchas peculiaridades que le hace también, ¿no?, más vistoso, pero también le ha hecho más vulnerable. Sí.
Su estrategia reproductiva es verdad que es singular, ¿no? Los machos tienen esta poliginia acusada, ¿no? Intentan copular con el máximo número de hembras. Sí. Y hay esta carrera de armamentos, ¿no?, entre hembras y machos.
Sí, además es nos cuentan nuestros colegas, ¿no?, de Centro Europa, que es los estudios, que es habitual que en una misma pollada, en una nidada, pues los padres de los pequeños carnicerines tejudos puedan tener diferente padre, vamos, claro, por esa... ¿no? Por ejemplo, la promiscuidad de machos y hembras a la hora de copular. Sí,
curioso. Qué curioso, sí, qué curioso este dato. Bueno, vamos a hablar de este proyecto LIFE, porque hay tela, ¿no, David?, el explicar y en todo lo que lleváis a cabo con este proyecto LIFE paludícola.
Sí, es un proyecto que empezó ya en 2017, ¿no? Nace de otro proyecto que se desarrolló también en la Laguna de la Nava. Sobre el año 2002 y 2006, ¿no? Ese proyecto a la Fundación le permitió adquirir experiencia y en este caso lo que más hemos hecho es extender las acciones de conservación que se desarrollan, ¿no?, y los estudios a otros humedales del interior ibérico, en este caso en la Mancha húmeda, y también en los marjales valencianos. Entonces, un proyecto que abarca tres áreas geográficas bien diferenciadas, ¿no?: meseta norte, meseta sur y la costa mediterránea. Y en ellos, en todos ellos, pues en un total de 9 humedales, pues son los que se desarrolla el proyecto LIFE paludícola. Y este año 2021, pues ya lo estamos acabando. Ya sería casi el cierre.
Pues contadnos, a ver, ¿qué es lo que vais haciendo a lo largo del año para desarrollar este proyecto?
Pues, os cuento un poquito resumiendo por acciones, ¿no?, que desarrolla el LIFE paludícola. Una de las acciones más importantes que hemos acabado recientemente ha sido la compra de pequeñas parcelas agrícolas en el humedal de la Laguna de Boada, que está en Palencia. ¿Qué nos ha permitido? Pues el segregar pequeñas parcelas agrícolas alrededor del humedal, ¿no? Hemos proporcionado como un anillo de protección al humedal frente a la intensificación agrícola que rodea, ¿no?, el entorno de la laguna, y ganar un poco de espacio, ¿no?, para que la vegetación palustre y poder inundar más la laguna. Se han comprado 14 hectáreas gracias al proyecto y va a ser como casi hemos completado, ¿no?, la compra de toda la laguna más la superficie que tiene el ayuntamiento de Boada, ¿no? O sea que entre la superficie del ayuntamiento de Boada de Campos y la que ha comprado la Fundación Global Nature, prácticamente tenemos toda la cubeta lagunar como para el fomento de la biodiversidad, la conservación del humedal, y esa es una de las acciones. Y luego, las principales acciones de conservación están relacionadas con el control de la vegetación. El control de la vegetación en los humedales es muy importante. La eutrofización y la colmatación es lo habitual ahora mismo en muchos humedales, ¿no? Las aguas están cargadas de nutrientes derivadas de la actividad humana. Entonces, el desarrollo de la vegetación es tan alto que de alguna manera se homogeneiza todo el humedal con tifas y carrizo, ¿no? Y perdemos ese mosaico de hábitats de lámina libre, ¿no?, de vegetación de bajo porte, que es necesario para el carnicero cejudo, pero también para otras aves palustres y otras aves acuáticas. Entonces, lo que estamos haciendo son siegas con tractor, siegas con máquinas anfibias, ¿no?, que de alguna manera hacen, retiran esa vegetación, diversifican el hábitat, hacen clareos. También tenemos varios acuerdos con ganaderos, ¿no? Para que metan ganado en forma de, vamos, sería como un, ¿no? una salida natural, ¿no? De esa vegetación que crece en la laguna, se pastorea con vacas y ovejas y de alguna manera pues hacen un control natural, ¿no? De esa vegetación. Entonces, gracias a las administraciones autonómicas que también se han implicado muchísimo en este en esta acción, pues nos permiten de alguna manera pues controlarlo de manera natural todo esta homogeneización de la vegetación. Y también hacemos unos decapados. Los decapados consisten en la retirada superficial, ¿no? del lecho de la laguna, ¿no? Donde están todos los rizomas y la materia orgánica acumulada durante años, de manera que liberamos esa carga de nutrientes, de esa eutrofización y colmatación que ha sufrido durante años, y favorecemos las superficies de lámina libre en los humedales.
A mí me gustaría, David, que además de lo que estás contando, ¿no? del proyecto actual, pongas a los oyentes un poco en perspectiva de cómo surgió todo lo relacionado con el carnicerín cejudo en la Laguna de la Nava, que fue uno de los primeros lugares, cuando Fernando Jubete anillaba y entonces empezaron a salir aquellos montones de cejudos anillados, que fue a principios de los 2000, ¿no? Que fue una. Yo estuve allá precisamente cuando se hacía el seguimiento con emisores, a ver dónde estaban en aquellos pastizales inundados, ¿no? Que yo fui como un poco pionero.
Pues sí, es una pena que no esté Fernando Jubete, que nos hubiera contado de primera mano esos inicios.
A lo mejor puede entrar en algún momento, David.
Sí, a ver si hay suerte.
Estamos pendientes de que puede entrar en cualquier momento, como se llama el teléfono de aludidos, ¿no? Fernando Jubete entra. Perdona, sí, David, sigue.
Pues yo también viví aquellos primeros momentos, porque en el año 2000 fue cuando hice un voluntariado en la Nava y conocí a Fernando Jubete, y fue también, pues eso, eran los inicios de, ¿no? de los estudios de carnicerín cejudo en la Nava y casi prácticamente en España, ¿no? Porque en el año 1998, que fue cuando se descubrió la especie en el humedal, resulta que había habido una avería en los sistemas de la gestión hídrica de la Nava. En verano se inundó una zona muy amplia del humedal, estaba en unas condiciones que habitualmente no tendría que estar, ¿no? por el estiaje natural, y en esa zona fueron a arreglar las compuertas, y Fernando y Enrique Gómez, otro de los técnicos que trabajaba en esos momentos, que trabaja todavía en la laguna, ahora mismo en la Junta de Castilla y León, pues descubrieron que había carnicerines cejudos. Pusieron unas redes, comenzaron a ver que había, vamos, capturaron unos cuantos ejemplares ese año, unos 18 creo, y al año siguiente ya pues se plantearon una campaña de seguimiento, ¿no? En el año 99 se cogieron también muchos ejemplares y de ahí pues nació luego el live posterior que os contaba antes del carnicerín cejudo en la Nava, y se dio a conocer la especie en España, ¿no? Los saneadores empezaron a poner reclamos y prácticamente fue como un boom, ¿no? Para conocimiento de la especie en España.
¿Cuántos ejemplares se han anillado ya en la Nava?
En la Nava casi 1,000 desde entonces.
Madre mía.
Más o menos casi un tercio un tercio del conocimiento de la especie en España.
Sí, sí, qué bestia. ¿Y algunas recuperaciones han salido?
Sí, la verdad, más o menos en España hay unas 70 recuperaciones o controles de aves extranjeras. Uh-huh. No te sé decir, pero bueno, igual hay 20, puede ser, no lo sé, 15 o 20. O sea que más o menos esa
parte sí, sí. De la información. ¿Y alguna en África?
En África, dos.
Sí. Dos.
Sí, hay dos recuperaciones de aves en territorio, en Senegal.
En Senegal.
En el delta de Senegal.
Qué curioso, madre mía.
Además, es curioso que el antiguo coordinador de LIFE, Carlos Zumalacárregui, anilló una de las aves que luego él, en una expedición en Senegal, también recuperó.
Y esa historia quería que saliera, porque es absolutamente extraordinario que tú anilles un pájaro en migración y te vas a la zona de hibernada en África y coges el mismo pájaro. El pobre pájaro, cuando te vea, está pensando, este tío no me deja vivir, ¿no?
Es como el sueño del anillador, ¿no? El capturar en la misma especie, ¿no? En una zona de cría o de paso y luego recuperarla en otra zona de invernada tú mismo.
Sí, sí, increíble. Carlos Zumalacárregui, ¿todavía está vinculado al proyecto?
Pues Carlos Zumalacárregui en noviembre del año pasado cambió de trabajo. Entonces cambió de trabajo a la Fundación Patrimonio Natural, que también tiene de alguna manera implicaciones de conservación en Castilla y León, pero desde entonces he asumido yo la coordinación del proyecto en Palencia y en Paludico.
Lo que yo no sabía es que el origen de todo fue un poco un accidente, ¿no? O sea, un tema de la gestión del agua accidental, y que Enrique Gómez Crespo y Fernando Jubete se encontraban un poco de casualidad.
Sí, fue para ellos, bueno, fue, y la aprovecharon, ¿no? Porque, claro,
sí.
Vieron los cejudos y se pusieron unas redes, se confirmó su presencia y luego pues la iniciativa, ¿no? Que también es muy importante para sacar adelante, ¿no?, los proyectos que han sacado. Y como decía mi compañero Carlos Zumalacárregui, ¿no?, bajo el paraguas del carricerín cejudo, ¿no?, pues se ha invertido muchísimo dinero en los humedales para mejorar el hábitat del cejudo, pero también el del resto de especies de que visitan el humedal o que se reproducen en los humedales.
Sí. Claro, claro. David, ¿estáis trabajando para que se incluya el carricerín cejudo en el catálogo español de especies amenazadas, ¿no? ¿Cómo ha ido esta petición, esta argumentación científica para que se incluya en el catálogo español?
Y es otra de las acciones del proyecto, ¿no? Además de las acciones de conservación que os contaba antes. Y también ha llevado mucho tiempo, ha habido reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Bueno, el MITECO actual, y que nos han asesorado un poquito para cómo encauzar la petición, ¿no? Hemos hecho una gran base de datos de todas las citas visuales y de anillamientos que había en España, ¿no?, que nos sirviera como base para argumentar luego, para conocer el estado de la especie en las diferentes comunidades autónomas. También acompañado de una encuesta a los gestores de las administraciones de los espacios naturales. Y con todo eso pues hemos elaborado un documento de solicitud de cambio de categoría. Ahora mismo el carricerín cejudo está solo en el listado, ¿no?, de aves de protección especial, pero no está en el catálogo, ¿no?, como vulnerable o en peligro. Entonces hemos hecho una solicitud para que sea incluida en el catálogo como vulnerable, ¿no?, igual que está en las categorías europeas, ¿no?, que se asemeje a esa categoría, y que de esa manera, ¿no?, se generen los instrumentos, ¿no?, y la financiación necesaria para protegerlo. La mayor dificultad que hemos encontrado es que ninguna ave del catálogo, ¿no?, tanto vulnerable como en peligro, es una especie exclusivamente migratoria, como en el caso del carricerín cejudo. Entonces es como un rechazo un poco así en primer término de las administraciones autonómicas a apoyar esta iniciativa.
Es decir, que si es una especie que no se reproduce o inverna, de entrada no lo tiene fácil para que se le cambie el estatus, solo porque migran. Pero claro, es que esta especie es la que tiene mayor peligro como paseriforme en Europa, y encima que los hábitats donde para también son súper específicos, no para en cualquier sitio.
Claro, pero bueno, de momento existen esas reticencias y ninguna especie del catálogo tiene esta categoría de exclusivamente migrante, porque claro, hay, no sé, muchas especies de limícolas, ¿no?, de paseriformes, que no se reproducen en zonas del norte, ¿no?, y la península ibérica solo la utilizan como zona de paso, ¿no? Entonces, no sé si es que tienen miedo a que haya un aluvión de nuevas peticiones de otras especies que tengan una situación similar, o bueno, y que no vean comprometido de alguna manera, ¿no?, esa aluvión de peticiones o de sugerencias.
Bueno, esto es que la administración cuesta que cambie las cosas, es un cambio lento. Pero yo entiendo que las especies que están en tal categoría de peligro y que se sabe dónde paran recurrentemente, es que, a ver, es una responsabilidad nuestra. O sea, es que esto tendría que cambiar.
Claro, nosotros hemos argumentado, ¿no?, bueno, que casi todo, además del farol estado de conservación de la especie en las zonas de cría, ¿no?, que prácticamente el 100% de la población utiliza la península, los humedales españoles o ibéricos durante la migración. Entonces, que es una zona de reabastecimiento, ¿no?, como le decimos a los niños, son las gasolineras, ¿no?, que utilizan para repostar, ¿no?, recargar esas energías de esa grasa en forma de energía y completar con éxito el viaje migratorio, tanto cuando en los movimientos prenunciales como pronunciales.
Claro. Sí, sí.
David, vamos a hablar también de la importancia del pastoreo en esta, en una zona como esta, ¿no? Una zona ganadera por excelencia, como es la Tierra de Campos, y cómo los ganaderos han recibido también la integración en un proyecto como el vuestro.
Bueno, los parte de la, cuando se rehabilitó la Laguna de la Nava, que fue en diferentes fases, actualmente hay 410 hectáreas rehabilitadas de aquel antiguo mar de Campos, ¿no? Que tenía 3.000 hectáreas y llegaba a las 6.000 en los años lluviosos, ¿no? Pues esta zona, que era un poco una zona satélite de aquel mar de Campos, ahora mismo, eso, como os digo, unas 410 hectáreas rehabilitadas, y prácticamente la mitad se mantiene un uso compatible con la ganadería. Se mantiene el uso tradicional ganadero, ¿no? Donde los pastores de Fuentes de Nava y de Mazariegos van a pastar o siegan, ¿no?, para tener forraje esas zonas para otras épocas del año. Entonces, lo que se ha mantenido con estos proyectos es, pues de alguna manera, que el mantenimiento de esta actividad, ¿no?, y hacerla compatible con la presencia del carnicero incejudo. ¿Cómo conseguimos esto? Pues ellos, en verano, ¿no?, después de la primera siega primaveral, por así decirlo, que se realiza ahora, realizaban una segunda inundación en estos pastizales, ¿no?, para obtener otra siega o mantener los pastos verdes durante el verano para poder pastorear. Pues esto es clave para que un humedal que en principio podría estar seco, ¿no?, en un humedal mediterráneo, normalmente se seca en los meses de verano, pues de esta manera mantiene unos niveles de inundación en determinadas zonas, que es lo que necesita el carnicero incejudo, ¿no?, para descansar y alimentarse en estos, ¿no?, o utilizarlos como escala en sus viajes migratorios. Entonces, es una acción, más o menos, el mantenimiento de esta actividad tradicional de pastoreo con ovejas, totalmente compatible con la conservación, ¿no?, de una especie amenazada.
Qué bien. Y luego lo hacéis también en los otros lugares donde trabajáis también, por ejemplo, con vacas, ¿no?, en Prat de Cabanes o en...
Y además allí, ha sido como mucho más novedoso, ¿no? El pastoreo se había abandonado ya hace décadas, ¿no?, en los espacios naturales, en esos parques naturales, y gracias a la buena predisposición de la administración también, ¿no?, y de ganaderos que querían implicarse, pues hemos conseguido volver a controlar la vegetación de un moro natural, ¿no?, en los humedales y hacer una gestión más acorde con los nuevos tiempos, ¿no? Y además usando, bueno, también acompañado con esto que os contaba antes de las siegas, ¿no? También esas siegas, los subproductos que obtenemos, ¿no?, se utilizan para camas de ganado, ¿no?, para forraje o incluso para el compost de las tierras agrícolas del entorno, ¿no?, de la huerta valenciana. O sea que hay muchas cosas que todo cierra un ciclo y es una buena manera de gestionar los, ¿no?, los humedales, el entorno y la agricultura, la agricultura y la ganadería tradicionales.
Muy bien. ¿Qué más, José Luis? Le queremos preguntar sobre el carnicero incejudo. Luego hablamos de los gansos de la Nava, pero primero cerremos un tema.
Sí, yo ya estaba pensando en los gansos, pero...
Ya. Sí.
No, del carnicerín, ¿se ha hecho algo sobre el estudio de la muda? Ahora, viendo lo que me dices de los machos, que como llegan muy pronto, en septiembre ya están ahí abajo, pues podrían, digamos, tener tiempo de mudar antes que las hembras.
Ya, pues no... Bueno... No sé, bueno, como la, no sé, los oyentes igual no están muy duchos, ¿no?, en lo que es la muda de aves, pero...
Tú explica.
Explico. Normalmente los paseriformes, ¿no?, mudan el plumaje, todo el plumaje lo mudan una vez al año, ¿no?, en diferentes estrategias, ¿no?, en diferentes momentos, pero bueno, los carriceros y los carricerines, que es la especie que nos, ¿no?, con la que estamos, pues normalmente hacen ese cambio de plumaje en las zonas de invernada, ¿no? Uh-huh. Normalmente un ave tiene tres momentos al año con unas necesidades energéticas muy grandes, ¿no? Uno es la reproducción, otro es la migración y el otro momento es la muda. Y claro, lo que no pueden hacer es hacer varias cosas de estas a la vez, ¿no? Porque no tendrían alimento suficiente, ¿no? O vamos, la energía suficiente como para hacer la reproducción, la muda, la migración, ¿no?, a la vez. ¿Vale? Entonces, las especies se adaptan a estas circunstancias y realizan en diferentes momentos la muda. Y los carriceros y los carricerines lo que hacen es, cuando llegan a las zonas de invernada, una vez que han completado el viaje migratorio, es cuando realizan la migración, la muda, ¿no?, la renovación del plumaje, que de alguna manera pues le optimiza para, ¿no?, para seguir alimentándose, viajando durante un año entero.
Sí, bueno, es que yo estaba pensando, como se ha visto, que hay estrategias de muda en función de las lluvias en el África subsahariana, en algunos carriceros, como digamos, van optimizando, incluso se van moviendo dentro de las zonas tropicales, o sea, no están en un sitio, sino que van moviéndose. Ahora hace poco salió un trabajo sobre el mosquitero silbador, de cómo mudan en las plantaciones de cacao en Camerún, que resulta que es un hábitat bueno para la invernada y la muda, porque también hacen una muda prenupcial, ¿no? Es distinto a lo que hablamos ahora, que es la muda completa esta, que hacen de la muda prenupcial del silbador, es la muda de las plumas, digamos, de contorno, no entrarían las plumas de vuelo. Pero sí que se ha visto que una cosa que no se sabía, que un tipo de hábitat que son plantaciones de cacao son buenas para esto, ¿no? Y claro, ahora yo, por lo que explicas, que los machos llegan tan pronto, y claro, los jóvenes seguramente llegarán con una diferencia de fechas, me estoy planteando que es posible que hayan estrategias distintas, ¿no? De la muda, es una conjetura.
Sí, pues bueno, me imagino que si, por lo que yo sé, la muda se realiza muy en fechas muy cercanas a la llegada a las zonas de cría. Por lo que he visto en las simulaciones de los geolocalizadores, las aves, una vez que llegan a las zonas a unas zonas de invernada, se mantienen constantes. No utilizan diferentes zonas durante el invierno, al menos que se detecten con las localizaciones de los geolocalizadores. Y bueno, pues como dices tú, pues los machos, si llegan antes, pues mudarán antes, pero que los juveniles, que igual llegan en octubre o finales de septiembre, ¿no? Y los machos, pues igual en agosto ya están allí.
Bueno, o depende, igual no, porque si mudan, digamos, en enero, febrero, o febrero, marzo, quizás, apurando, ¿no? Igual poco antes de que regresen, igual resulta que no. Pero bueno, eso lo ahora plantear conjeturas.
Pues es por eso lo que comentábamos al principio, ¿no? De la charla, que si pudiéramos estudiar de primera mano los humedales de Mali, ¿no? A la especie, ¿no? Tanto el uso de hábitat o estos temas de muda, pues sería estupendo, claro.
Bueno, pues a ver si se da. Oye, entrando ya en cambio de tema, para hablar de un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Es cómo cambia la avifauna en tiempos históricos, ¿no? Cómo uno puede ver en su vida, cómo una situación era una y ahora es totalmente distinta, ¿no? O sea, en el caso de los gansos en La Nava es de lo más llamativo, ¿no? Cómo habían decenas de miles de gansos hace veintitantos años y ahora hay pocos. O incluso en si abarcamos un poquito, ¿no? Ya más en plan otras zonas de Castilla, ¿no? Entre Zamora, Villafáfila y tal, como estamos casi que ya ni gansos, cuando era una zona importantísima, ¿no? O sea, lo que está pasando es que los gansos se quedan más al norte, ya no vienen hacia abajo.
Bueno, el ganso siempre ha sido como la especie junto con el carcelero cejudo ahora, ¿no? Ha sido la especie bandera, ¿no? Para recuperar los humedales de Zamora y de Palencia, ¿no? De Villafáfila y de La Nava, Boada y Pedraza. De hecho, los centros de interpretación es la especie estrella, ¿no? Y siempre ha sido la vez más llamativa, ¿no? Por su tamaño, ¿no? Sus concentraciones, ¿no? Cuando llegaban al atardecer. Y más o menos unos 30 o 40 mil gansos habían en Villafáfila y otros 30 o 40 mil entre Boada y La Nava, ¿no? Y eso se ha reducido ahora mismo a 2.000 en cada sitio. O sea, de 30 a 40 mil hemos pasado 2.000 en cada complejo de humedales, ¿no? Por así decirlo. En menos de una década, prácticamente, como decías tú, José Luis.
O sea, que queda el 6% de lo que había, así redondeando. O sea, es increíble.
Y todo eso, bueno, que sepan nuestros oyentes que la población mundial de ganso no se ha reducido. O sea, la población mundial sigue siendo la misma, ¿no? O sea, que lo que están haciendo es utilizar otros humedales como zonas de invernada, más cercanos a las zonas de cría, que les supone un viaje migratorio más corto, y zonas favorables que antes no existían, pues las aprovechan.
Bueno, digamos, en sentido contrario, en estos 20 años, ¿ha habido especies que hayan hecho lo opuesto en el entorno de la laguna de La Nava? Es decir, de que no estuvieran a que ahora tengan una población mucho mejor, o sí, ¿hay algo así?
Sí, hay otras especies que eran de ámbitos más mediterráneos, ¿no? Más del sur, como el tarro blanco, por ejemplo, que antes no había y ahora pues igual crían, no sé, en Boada igual crían 20 parejas y en La Nava otras tantas. La buscarla unicolor era una especie que no, que era muy, muy escasa y ahora, bueno, es muy abundante como reproductor en las lagunas y también en los cauces fluviales que tienen vegetación palustre, ¿no? Aunque sean pequeños. También durante el invierno, antes la grulla era testimonial, ¿no? Y en la última década, pues varios centenares de cada vez mayores de grullas se permanecen durante el paso otoñal, pero además se quedan durante casi todo invierno invernando. Este año con la ola de frío Filomena de alguna manera las expulsó, pero los otros años ha habido prácticamente una invernada continua. O sea que, vamos, unas especies se van adaptando, ¿no?, a las nuevas circunstancias que los humanos les dan y que el cambio climático, ¿no?, les aprieta por un lado, pero por otras especies les favorece.
Y que además en la zona sigue siendo un referente de turismo ornitológico también, ¿no?, para los que visitemos la Castilla y León más profunda, ¿no?
Sí, sí. Bueno, tanto Villafáfila como La Nava, ¿no?, siempre han sido como los humedales emblemáticos de Castilla y León, ¿no? Uno restaurado hace 30 años, pero con mucho peso en la ornitología. Y sí, sí, son lugares donde habitualmente pues centenares de observadores de aves van a ver. Y además, este último año, cuando nos han dejado salir, ¿no?, pues también pues es una oportunidad de ocio en tiempo en el aire libre, ¿no?, que no, con un riesgo mínimo para la salud, ¿no?
Sí, señor. José Luis, últimas preguntas ya para David.
Bueno, que me he encontrado con David ahora aquí online, desde que no nos veíamos desde el año 2007, que hubo un encuentro que organizó el GIA León, Grupo Ibérico de Anillamiento, sobre el mosquitero ibérico, que allí nos encontramos gente de toda España, incluso algunos extranjeros, que traímos a Lasser Benson, y hicimos al final cómo van las cosas, ¿no? Que nos encontramos allí, hicimos unas charlas, y luego salió un poco la idea de el contenido de las charlas, reflejarlo en una pequeña publicación, pero yo empujé mucho para que fuera un libro, porque dije, hombre, esto da para algo más, ¿no? O sea, no para hacer aquí un opusculillo que circule, vamos a hacer algo, ¿no? Y bueno, la cosa acabó bien, porque al final acabó, digamos, publicándose el libro. Y mira, han pasado, pues desde 2007, pues imagínate, ¿no?, 14 años, y ahora nos encontramos aquí. Y me planteaba si, junto con Fernando Juguete y la gente que trabajáis, no sé, si tenéis planes de hacer algún tipo de encuentros o cosas más sociales, ¿no? Como lo que hablamos ahora, ¿no?, que nos encontramos en Riello, que la verdad estuvo muy bien aquellos días.
Pues ya, la verdad es que, bueno, lo de la monografía del mosquitero ibérico, la verdad es que fue, ¿no?, ojalá todos los encuentros de este tipo, ¿no?, tuvieran ese, como ese resumen, ¿no?, ese colofón de hacer esa monografía que ha servido, vamos, que ha tenido, yo creo que mucha acogida, ¿no?, que es una obra un poco de referencia del mosquitero ibérico en España, ¿no? Respecto a los encuentros, pues sí, sería estupendo, ¿no?, recibiros, por ejemplo, en La Nava, ¿no?, la fundación, tenemos un albergue, ¿no?, con 30 plazas y ahora mismo lo tenemos cerrado, pero sería el sitio ideal como para retomar algún, ¿no?, algún evento o reunión de reencuentro entre ornitólogos o, ¿no?, con alguna temática especial.
Claro, algún tema monográfico. Estas cosas sirven a veces para generar proyectos. Sí, sí. O sea, cuando hay un encuentro de gente y, sobre todo, cuando hay, digamos, el contexto en el que entre charlas y charlas o después de las charlas hay un bar cercano o un restaurante, que es donde hay más intercambio de más intercambio de conversaciones y tal, de ahí a veces salen buenos proyectos.
Sí, es la manera de establecer, ¿no?, sinergias entre diferentes, sí, personas o entidades, y sí, sí, ese al final es el, ¿no?, el germen de nuevo del futuro, ¿no?, de nuevas iniciativas.
Sí, sí. Yo soy un gran defensor de esto, ¿eh?, porque fíjate, en Riello, yo fui allí sin conocer a prácticamente nadie. A mí me invitó Nacho Rodríguez, sí, y yo le dije, vale, pues sí, sí, hostia, esto está interesante. Y además yo le dije, pues vamos a traer a Svenso, que yo lo conozco y ya verás tú, como seguro que viene. Y al final vino. Bueno, luego la charla que hizo, la verdad, no fue muy fuerte, ¿eh?, no fue una gran charla, fue un poco floja. Pero lo más importante fue que se originó esto, que yo luego, digamos, hablando con ellos, pues la cosa llegó a buen puerto y mantengo muy buena relación con Nacho. Y todo vino de encontrarnos en un sitio así. Porque si yo no hubiera ido a aquel encuentro, seguramente era muy improbable que yo hubiera conocido en persona a todos vosotros y al Gia León y a Nacho en concreto, ¿no?
Y Palencia y a Nacho en concreto, ¿no? Que pues
sí, sí. Una relación con él, sí, sí. Bueno, pues eso, que a Juguete sí que lo conozco. O sea que si cuando escuche el programa, que se lo plantee, ¿no? A lo mejor podemos montar algún día.
Yo le mandaré el enlace, vamos, sí, luego me mandaré el enlace y eso se lo recordaré. Ha sido una pena, pero es que así, vamos, le ha coincidido hoy fatal, dijo. Y...
No pasa nada, seguro que otro día podemos estar con él también, claro que sí. Pues David Miguelez, ha sido un placer de verdad que estuvieras hoy en la radio del Somormujo. Es el técnico de la Fundación Global Nature y es responsable también de este proyecto Life Paludícula. Muchísimas gracias, David, por estar con nosotros y mucha suerte con todos los proyectos.
Vale, pues encantado de hablar con vosotros y dar a conocer el tejudo y la Fundación Global Nature.
Y tanto que sí, muchísimas gracias y que vaya bien.
Vale, gracias.
José Luis Copete, también cuídate mucho y hasta la semana que viene con otro programa.
Un saludo a todos.
Que vaya muy bien.
Hasta pronto.
duda, mi amigo Ojo Loco quiere saber si tenemos que emigrar en formación de V.
Ay, Max, no alteres las normas. Serás, volamos en nube. Gansos del mismo nido migran unidos. No, 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 no. Ha de ser una V. Gansos del mismo nido migran unidos. ¿Dónde están todos?
¡Seguidme!
¡Sí! Estás escuchando la radio del Somormujo. Hasta aquí otro programa más de la radio del Somormujo. Como siempre os decimos, salid al campo y volad, sed felices, pero con responsabilidad. Que vaya muy bien y hasta el próximo programa.
Queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol. No existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón? Partido.
partir sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido. Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿quién me va a entregar sus emociones?
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos. El Prat Ràdio, música sense interrupció.
Me siento completa cuando estoy contigo. Siento mariposas en el ombligo. Late diferente mi corazón. Desde que estás conmigo tengo una razón. Para sonreír, para ser feliz, para hacer algo prohibido, algo lo escondido. Pero no me atrevo, me muero de miedo. Me quedo en silencio cada vez que te veo.
Pero te deseo.
Se me hace nudo en la garganta, oh, oh. Y no me salen las palabras.
Mamá, mamá, ya estamos aquí.
Muy bien, chicos, venga, que es la hora de comer y de escuchar en la radio vuestro programa favorito. Sí, ese, ¿cómo se llama?
Sí, mamá, Dimensión Divertida, como nos encanta a Mark y a mí, escuchar toda la música que pone.
Pues venga, rapidito, que empieza.
Sí, gracias, mamá.
De nada, hijos, a mí también me gusta mucho.
From them I fire in a chichimanya.
De junio de 2021. Aquí estamos a punto de estrenar prácticamente ya el verdadero verano. Y digo el verdadero porque llevamos ya más de un mes nosotros adelantándonos al verano. Aquí en Dimensión Divertida, en esta edición